SER Podcast. Código de barras. El consumo en la SER. Fernando Bayo.
Call me crazy when I see you, baby. Got a smile about you. Some red wine about you. In the evening hazy, in a summer dress you slay me. One smile you got me. Pop, gin, pop, acting sloppy.
Hola, ¿qué tal? Esta semana en Código de Barras analizamos el impacto que la guerra en Oriente Medio empieza a tener en el bolsillo de millones de personas, consumidoras y usuarias en España. ¿Hasta qué punto la subida de la gasolina, de la factura del gas o de la luz van a impactar en nuestro consumo diario y en las decisiones que tomemos, no solamente de cara a la Semana Santa, sino también pensando en los próximos meses del verano que se aproximan y que empiezan a notar ya un impacto en las reservas de viaje? Revisamos además el decálogo de medidas que la Agencia Internacional de la Energía ha publicado para que tratemos de amortiguar en la medida el golpe que va a suponer en nuestro bolsillo la subida de la factura de los precios de la energía. Y nos vamos a acercar a Alimentaria, la mayor feria del sector en España y una de las principales en Europa, para conocer no solamente cuáles son los principales productos que allí se han presentado, sino las tendencias que marcan cómo nos alimentamos a lo largo de los próximos meses. Esto es Código de Barras. ¡Empezamos! El impacto del conflicto en Oriente Medio, del que se cumple ya un mes, se nota en el bolsillo de los consumidores. Los precios de la energía se han disparado y el temor al desabastecimiento, especialmente el de gas y petróleo, se evidencia ya a nivel global.
The global energy crisis is beginning to bite in Australia, with hundreds of petrol stations out of at least one type of fuel.
Queues are forming at fuel stations across Slovenia. Notices warn customers about limited availability of certain fuels.
The president of the Philippines.
En países como Australia, las gasolineras acusan ya la falta de suministro en los surtidores. En Eslovenia y en Filipinas se raciona la gasolina. En Sri Lanka se aplica una semana laboral de 4 días para reducir el consumo energético. Y en Tailandia, por ejemplo, se ha pedido a los ciudadanos moderar el uso del aire acondicionado y vestir de manga corta en la oficina para rebajar la factura de la luz. Jordi Fàbrega, jefe de Economía de la SER, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿cómo estamos?
Muy bien. Jordi, aunque aquí en España la crisis energética no es todavía tan aguda, los consumidores sí estamos empezando a notar la subida del precio de los combustibles y pronto seguramente también vamos a notar el golpe en la factura de la luz.
Sí, es en los carburantes donde más se ha notado de manera inmediata el impacto de esta guerra, con una subida de alrededor del 20% en el caso del coste de la gasolina y que se acerca al 30% en el caso del precio del gasoil. Uh-huh. Hay que recordar que el gobierno se ha visto obligado a intervenir reduciendo los impuestos energéticos para compensar este incremento y hacer que las facturas no se incrementen tanto. Eso ya ha tenido un efecto claro en las estaciones de servicio, donde desde que se aplican estas rebajas fiscales, el coste del litro de gasolina y de diésel ha bajado. No quiere decir que deje de subir, puede seguir subiendo porque no se ha topado, solo se han reducido los impuestos. Eso ha hecho que en lugar de costar, como costaba hace una semana, 1,90 euros de media el diésel, ahora esté por debajo de 1,80. Uh-huh. Eso en el caso del gasoil. También hay esta reducción de impuestos sobre el gas y sobre la luz, y eso debería amortiguar el impacto que está teniendo ya en forma de subida de costes energéticos la guerra en Irán, y sobre todo lo que pretende el gobierno con estas medidas es contener las consecuencias de la guerra en los precios energéticos, evitar que eso se traslade al resto de precios que pagamos en nuestro día a día y, por tanto, evitar que la inflación suba demasiado.
En este contexto, Jordi, la Agencia Internacional de la Energía ha publicado recientemente un decálogo de recomendaciones para compensar la subida de la energía. Son 10 medidas que básicamente se podrían resumir en una premisa, que es que reduzcamos nuestro consumo.
Claro, esa es la premisa que está justo detrás de todas esas 10 medidas que recomienda la Agencia Internacional de la Energía, partiendo de la base que la misma Agencia Internacional de la Energía dice que ninguna de estas medidas va a ser suficiente para compensar la magnitud del shock. Es decir, el problema es tan gordo que por mucho que tomemos medidas, lo vamos a notar en forma de mayores precios. Pero podemos intentar reducir ese impacto aprobando cosas y llevando a cabo cosas como, por ejemplo, teletrabajar. Si teletrabajamos, no tenemos que desplazarnos a las oficinas, a las fábricas, y eso reduce el consumo, en este caso de carburantes en la mayoría de los casos, o incluso eléctrico en otros supuestos. Así que esta es la premisa que hay detrás de las medidas, reducir el consumo, con una serie de propuestas que en realidad no son nuevas, son algunas de las que ya se han ido testando y aplicando en otras crisis parecidas.
Me llamó la atención, por ejemplo, que entre esas medidas, aparte del teletrabajo y de intentar sustituir los viajes en avión, conducir eficientemente, pero había una medida que me sonaba y tú me has dicho, sí, sí, es que esta medida ya se aplicó en España en algún momento, la reducción de la velocidad máxima en las autopistas. ¿Por qué y cuándo fue esto?
Esto se aplicó en 2011, durante prácticamente medio año, coincidiendo con la guerra civil en Libia, que ya hizo subir el precio del petróleo bastante. Entonces se redujo 10 kilómetros por hora la velocidad máxima en autopistas, de 120 a 110, y esta medida lo que pretendía era precisamente reducir el consumo de combustible. Y es una de las propuestas que incluye este decálogo de la Agencia Internacional de la Energía como ejemplo a seguir para aplicar ahora y compensar esta subida de los precios energéticos. No es solo esta medida, hay otras que también nos pueden sonar porque se han aplicado o planteado, por ejemplo en la pandemia y por ejemplo en otros momentos, como por ejemplo el de dar permiso a los coches, a los vehículos privados para circular en días alternos. No especifica exactamente cómo, pero muchas veces se ha aplicado en función del número de la matrícula. Los números pares salen los lunes, miércoles y viernes, y los impares los martes, jueves y sábado. Bueno, es otra de las medidas que están sobre la mesa, igual que apostar por transporte público, compartir coche. Incluso a nivel industrial hay una propuesta que parece de sentido común para aplicar en el día a día, pero que no se aplica en el día a día y que ahora se recomienda encarecidamente, que es la de que los camiones, las furgonetas, sobre todo las furgonetas, aprovechen toda la capacidad en sus viajes, que no vaya la furgoneta medio llena, medio vacía, sino que si se hace un trayecto, pues que se aproveche para llenar la furgoneta al máximo y así evitar tener que hacer dos o tres viajes.
Y en casa, sustituir cocinas de gas por cocinas eléctricas.
Eléctricas, sí. Esta es otra de las propuestas que hay sobre la mesa. Es verdad que esto no es una cosa que tenga un efecto inmediato y que en realidad a corto plazo lo que te hace es encarecer la factura, porque si tienes que hacer una mini reforma o un cambio de electrodomésticos, pues evidentemente gastas más. Esta es una medida que quizás en España no tiene mucho sentido, porque España es un país muy electrificado en general. Pero es verdad que hay otros países del mundo donde las cocinas de gas son más habituales, y lo que hace la Agencia Internacional de la Energía es decir, no dependamos tanto del gas, intente cambiar el sistema para depender un poco más de la luz, porque ahora mismo lo que está ocurriendo es que el gas ha duplicado su precio en el caso del que utilizamos de referencia en Europa, y la luz está subiendo, pero no está sufriendo este encarecimiento tan fuerte como el gas. Por eso lo que dice la agencia es, tenemos que tender a un sistema más electrificado que nos permita amortiguar el impacto de crisis como esta ahora y sobre todo en el futuro.
¿Cómo era eso de que en griego crisis significaba oportunidad? Eso a lo mejor esta es una oportunidad para cambiar algunas cosas que se nos quedaron atrasadas en el tintero durante la pandemia.
Esto es una de las cosas que siempre se dice cuando hay crisis y que cuando llega la siguiente nos tenemos que recordar que algunas de las recomendaciones que nos hicieron y que dijimos que íbamos a aplicar las seguimos teniendo pendientes.
Jordi Fàbrega, como siempre, un placer. Muchas gracias.
Hasta luego.
Soledad Montero es la responsable de energía en la Federación de Consumidores y Usuarios, en CECU. Soledad, ¿qué tal? Bienvenida de vuelta al programa.
Hola, ¿qué hay? ¿Qué tal?
Soledad, estas medidas de las que nos hablaba mi compañero y que propone la Agencia Internacional de la Energía, ¿son realistas para frenar el impacto de la crisis energética que empieza a tomar forma y que nos va a golpear lo queramos o no?
Bueno, estas son medidas que ya conocíamos. O sea, estas medidas ya se han impuesto con la pandemia, después de la pandemia, con la primera crisis energética, que yo la llamo la crisis de precios energéticos, y mucho antes también, o sea, en otras ocasiones se han puesto este tipo de medidas. Y bueno, pues yo creo que están bien, son estupendas, pero que ya deberían ser medidas que ya deberían haber estado implementadas de manera natural y no lo han sido. O sea, nos olvidamos enseguida cuando el problema vuelve a su... las aguas llegan a su cauce de nuevo, nos olvidamos de los problemas y seguimos con este consumo irracional y desaforado casi que tenemos, que el problema es que nos hace muy dependientes de terceros países en los que están ocurriendo cosas como las que estamos viendo. Que no nos olvidemos que esto no es solo un tema económico, que es que hay muchos muertos encima de la mesa.
Por supuesto. ¿Y qué recomendaciones daríais desde CECU adicionales a estas que daba la Agencia Internacional de la Energía, particularmente en el contexto de España, a las personas consumidoras y usuarias, para que, bueno, de alguna forma su factura de la luz, la factura del gas, sea un poco menos dolorosa de lo que va a ser próximamente?
Bueno, en principio, con las medidas que se han programado ahora con este nuevo Real Decreto, la factura de la luz y el gas, sobre todo la de la luz, en la que se han reducido todos los impuestos. O sea, teníamos unos impuestos en total de un 34% y se han quedado en un 11%. Es una barbaridad, o sea, es mucha cantidad. Entonces, yo creo que con esas medidas sí que vamos a ver reducido. En cuanto a combustible, a gasolina para vehículos privados, pues es que tenemos que intentar plantearnos de verdad que no podemos tener este parque de vehículos privados tan ingente. Debemos priorizar cuáles son de verdad necesarios y cuáles de verdad se pueden suplir por el transporte público y mejorar, por supuesto, todas las líneas de transporte público, autobuses, trenes e incluso transporte individual, colectivo a demanda. En fin, hay muchas opciones que hay que explorar y hay que ir trabajando porque el sistema ya no se sostiene.
Hablábamos hace un momento, Jordi y yo, sobre cómo toda crisis se puede convertir o debería convertirse en una oportunidad. En este caso, ¿crees que podría ser una buena oportunidad la coyuntura actual para que cambiemos nuestras pautas de consumo habituales e incluso para que revisemos los contratos? Pienso en los de la luz, en los del gas y ver si efectivamente estamos en la mejor opción posible para nuestros bolsillos.
Pues sí, porque ahora mismo estamos terminando un informe que sacaremos pronto sobre la evolución de los precios de los suministros de electricidad y gas y nos damos cuenta de que con el tope que pusieron el gobierno en la anterior crisis al precio del gas bajó tanto y quedó tan patente que el suministro de mercado regulado de la tarifa TUR de gas era la que más convenía a todas las personas consumidoras y, sin embargo, de los casi 8 millones de clientes de gas, solo se consiguió que 3 millones pasaran a tarifa de último recurso, a TUR. Esto es interesante, pero fíjate, ha dejado casi 5 millones que todavía o no se han enterado o no les importa o les meten temas de marketing empresarial que creen que no es, que tienen la tarifa correcta. En electricidad decimos siempre lo mismo, la tarifa PVPC, que es la tarifa del mercado regulado, siempre es la tarifa que los gobiernos tratan de conseguir que sea la más favorable al consumidor. ¿Por qué? Pues porque tienen capacidad para evitar que haya pues estas manipulaciones de marketing y porque pueden quitar cosas como que haya servicios adicionales que no necesitamos y beneficios extraordinarios que tampoco son necesarios para el consumidor. En fin, desde CECU siempre recomendamos el mercado regulado tanto para la tarifa de gas como la tarifa de electricidad.
Soledad, justamente este domingo hemos vuelto un año más a cambiar el horario, del horario de invierno al horario de verano, un cambio que ya sabemos todos que se aplica desde los años 70 a raíz de aquellas crisis energéticas que son muy similares a la actual. No sé si este tipo de cambios de horario siguen siendo útiles o, como sospecho, por lo que decís muchos expertos, han quedado completamente desfasados por el teletrabajo y por las energías renovables que se utilizan en algunas industrias.
Ha quedado totalmente desfasado, o sea, no tiene ningún sentido que hagamos este cambio de horario, pero seguimos haciéndolo. Efectivamente, el gobierno nos prometió que iban a cambiar esto, que lo único que hace es alterar los biorritmos de las personas, pero desde luego, económicamente hablando, no hay ningún informe que nos pueda mostrar esta ventaja económica del cambio de horario. Nosotros deberíamos tener el horario que tenemos por latitud, o sea, por cómo estamos, no el horario que tienen en Alemania, que está bastante alejado de España.
O sea, que esta medida no sería una de las que a lo mejor tú recomendarías para lograr una reducción en el consumo de energía en las industrias, en los hogares españoles, ¿no?
La reducción de energía en las industrias pasa por la optimización, la eficiencia y la electrificación. Cada industria tiene que ver cuáles son las mejores opciones que tiene, que además es ahí donde tenemos que incidir, porque es el sector industrial el que de verdad demanda cantidades ingentes de energía. Uh-huh. Somos grandes demandadores de energía industrial. Para que te hagas una idea, por ejemplo, en electricidad demandan casi el 60% y tantos por ciento de la electricidad, y en gas, aunque seamos casi 8 millones de consumidores de gas doméstico, el gas, como el 98% del gas, se consume en la industria. Entonces, es en la parte industrial donde de verdad tenemos que hacer un esfuerzo ímprobo para mejorar, para reducir esa demanda, más que en nuestras viviendas. Eso, por supuesto, a nivel global.
Pues Soledad Montero, responsable de energía en CECU, la Federación de Consumidores y Usuarios. Como siempre, un placer hablar contigo y esperemos que no te tengamos que estar llamando cada semana o cada dos semanas para ver cómo adaptamos esas medidas de resiliencia frente a una crisis energética que sabemos cómo ha empezado, pero no sabemos ni cómo acabará ni cuándo.
Pues desde luego que sí. Muchísimas gracias a vosotros por tenernos siempre en cuenta.
Código de barras. El consumo. Como no te lo han contado.
Se ha celebrado en Barcelona uno de los mayores foros de la alimentación europeo y mundial, Alimentaria. Este año, más de 100.000 metros cuadrados dedicados a 3.300 empresas del sector que han acudido buscando ofrecer sus servicios, sus productos o interesarse por las de otras empresas. Y claro, como no, nuestro compañero de GastroSer, Carlos Cano, ha tenido que acercarse por allí. Carlos, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Bayo. ¿Qué tal? Buenas.
Oye, he visto que mucha gente estos días hablaba de Alimentaria por una cuestión, no sé si casi anecdótica, una longaniza dorada.
Sí.
¿No? Y es que en estas ferias siempre hay productos curiosos, pero a veces ese tipo de productos, eso que nos llama la atención, nos desvía precisamente de lo que es más importante, de lo estratégico.
Sí, Alimentaria es tan grande que en realidad podríamos hablar de la alimentación desde muchos puntos de vista, porque a la fira acuden las grandes multinacionales de la industria, algunas startups interesantes y también todo lo que hay en medio, ¿no? Entre una cosa y otra. Yo he hablado con mucha gente y seguramente no he visto ni un 1% de todo lo que hay en Alimentaria. Por eso me gusta hablar con gente como Enric Tardío, de la consultora Innova Market Insight. Se dedica a investigar el mercado de la alimentación y las bebidas para ayudar a quienes quieren crecer, a quienes quieren innovar. Cada año, además, preparan un informe que resume las 10 tendencias del sector y lo hacen basándose en tres cosas. Por un lado, un análisis socioeconómico de lo que está pasando en el mundo, un estudio pormenorizado de los hábitos de consumo en más de 90 países, que es donde están, y una revisión de los productos, vamos, que analizan todos los lanzamientos, todo lo que sale al mercado, lo etiquetan, lo clasifican, lo analizan y solo entonces, después de todo eso, se ponen a hablar de tendencias.
El consumidor del mañana que va a buscar esta combinación de productos que sean saludables, pero que también combinen lo que es el placer y la experiencia y que también sean productos auténticos y convenientes, ¿no? Y además a un precio asequible.
Ese podría ser el resumen. Si quieres, desarrollamos un poco cada uno de esos conceptos y lo mismo sale el té matcha y los platos preparados y la longaniza dorada también. Pero bueno, yo creo que es interesante tener un poco el mapa general de lo que está pasando para saber lo que va a venir y para saber quizá de lo que nos tenemos que defender, porque no siempre lo que nos dicen que necesitamos es lo que necesitamos realmente, ¿no? Me interesa, por ejemplo, saber qué entiende la industria alimentaria por salud ahora mismo.
Sobre todo la proteína y el tema de la salud digestiva y la gestión de nuestra salud mental van a ser los tres pilares que hemos destacado en este estudio. Históricamente, la proteína era un consumo muy específico para el rendimiento deportivo, donde el foco estaba muy puesto en lo que era la cantidad de proteína, ¿no? Y ahora estamos viendo esta transición de lo que es este foco específico a una solución de salud integral. Hoy en día, lo que es la proteína se ha convertido en algo muy de estilo de vida, donde el consumidor ya no lo busca en sitios concretos, sino que lo espera y le pone valor en cualquier tipo de producto de nuestro día a día.
Supongo que te has dado cuenta en el supermercado que ahora casi todo lleva proteína, alto en proteína, alto valor proteico.
Por todos sitios, está, todo tipo de productos.
Pero vamos, y más que va a venir. En fin, también es interesante lo que me dijo Enric a propósito de la salud mental, porque no todo es proteína, también hay otras cosas y tienen relación con el consumo de alimentos y bebidas.
De dos maneras te diría, una puede ser también de este enfoque funcional, donde aquí ingredientes como por ejemplo los adaptógenos o los extractos botánicos están teniendo, como puede ser la ashwagandha, por ejemplo, están teniendo un foco clave para aportar esta funcionalidad desde la ciencia, pero también a veces desde momentos de placer y indulgencia, donde aquí también puedes transmitir este momento de relajación o también hasta lo que es el concepto de tradición, ¿no? Estas recetas tradicionales de nuestra tradición, pero también tradiciones globales, ¿no? Como puede ser pues, la japonesa, la coreana, etcétera, también te dan este sentimiento de confort, de nostalgia, ¿no? Y eso también te genera este concepto de gestión de la salud mental. Por lo tanto, es una oportunidad muy grande porque en una sociedad donde cada vez estamos más estresados, ¿no? Poner este foco en lo que es este momento de confort, sobre todo me quedaría con la palabra confort, es importante, ¿no?
Bueno, yo creo que tú ya habías oído hablar, por ejemplo, de la ashwagandha, ¿no?
Pero aún sigo sin saber qué es exactamente.
Le llaman el ginseng indio. Es una planta a la que se le atribuyen muchas propiedades, también algunos riesgos. De hecho, al venderse como suplemento, no está sometida a los mismos controles que un fármaco. Yeah. Y no hay tantos estudios fiables, dijéramos, pero bueno, que se está vendiendo y que hay un poco de boom con todas estas cosas, es una realidad. Igual que con las bebidas funcionales, que también he visto varias en alimentario.
Y cuando Enric Tardío hablaba de tradiciones asiáticas, ¿exactamente a qué se refería?
Pues entiendo que al té matcha, como decíamos antes, o a fermentados como el kimchi, cosas ajenas a nuestra cultura, pero que adaptamos con la tranquilidad de que en otros países son sinónimo de salud y de cultura milenaria. No es nuestra tradición, pero es una tradición en algún sitio, ¿no? Eso ya nos da confort. Es curioso, de todas maneras, que en el capítulo de salud mental también incluya el placer interpretado como una actitud de indulgencia con nosotros mismos.
Como los snacks, los dulces o los refrescos azucarados.
El chocolate, todas estas cosas, ¿no? Pues sí, volvemos a eso. Yo en realidad lo sigo consumiendo de vez en cuando, pero la industria alimentaria ya está produciendo productos que presuntamente son saludables y placenteros al mismo tiempo. Un yogur cremoso de chocolate y alto valor proteico, por ejemplo, o una kombucha de frutos rojos sin azúcar, o un snack súper crujiente de la marca Facundo, de las pipas, que se llama Chasquis y no tiene ni aditivos ni colorantes, este tipo de cosas.
O sea que salud, pero también hablaba Enric de autenticidad.
Sí, y eso se nota, por ejemplo, en el cambio de chip respecto a los alimentos vegetales, los plant-based.
El sector plant-based es algo que se disparó mucho en buscar estos sustitutos, ¿no? Pues las albóndigas veganas, los trocitos de pollo de tal, pero la evolución que estamos viendo es que el sector plant-based sigue avanzando, pero es una tendencia que se reinventa y se reinventa hacia lo que es la naturaleza. ¿No? En este momento de fiebre contra los ultraprocesados, pues el poder tener este foco y poner valor en lo que es la naturalidad de un producto plant-based, donde hay el consumidor valora mucho las legumbres, las frutas y los vegetales y productos como los cereales, por ejemplo, pues poner foco en esto es clave. Y también el hecho de que el producto tenga identidad propia, ¿no? Que no sea un sustituto de nada, sino que sea un producto de identidad propia en sí.
Bueno, a mí me resulta curioso que la industria alimentaria, que por definición elabora ultraprocesados, sea la responsable de presentar alternativas a esos ultraprocesados. Y luego, claro, él dice, estamos cada vez más estresados. ¿Y cómo se soluciona eso? consumiendo, ¿no? Claro. El consumo es lo que te va a permitir estar menos estresado. Bueno, cada uno que saque sus propias conclusiones, pero esta es la reflexión de Enric Tardío.
El hecho de que un producto sea procesado no tiene que ser malo. Es decir, tú tienes un yogur, un tofu, son procesados, pero son productos completamente saludables. Entonces yo creo que tenemos que reflexionar qué tipo de proceso se ha hecho, porque la fermentación es un procesado también, pero es un producto completamente natural. Ahora he estado hablando de unos anacardos que están fermentados y al fermentar el fruto seco haces que los nutrientes sean más biodisponibles. Por ejemplo, estás añadiendo un beneficio, ¿no? Pero sí que es verdad que hay esta fiebre, ¿no? Sobre todo porque cada vez el concepto de conveniencia es un driver más importante. Queremos productos más rápidos, que no tengamos que consumir, y aquí pues hay que procesarlo. Y aquí pues el hecho de comunicar lo que es la lista de ingredientes de una manera clara, lo que es el beneficio de una manera clara, va a ser importante para romper un poco esta barrera del procesado que se le ha hecho a ese producto, ¿no?
Hablábamos antes de cuatro factores que, digamos, te había planteado cuatro líneas, Enric. Una, salud, placer, autenticidad, pero nos hemos dejado el precio.
Exacto, sí. Y con lo que está pasando en Oriente Medio y su efecto en las bolsas y en el petróleo y todo esto, seguro que la inflación va a volver a jugar un papel muy importante, como ya pasó cuando empezó la guerra de Ucrania, en nuestra cesta de la compra.
Obviamente van a haber consumidores que busquen estas innovaciones para responder necesidades individuales o necesidades de momentos de consumo específicas y que estén dispuestos a pagar más por ellas. Pero también van a haber unos otros consumidores que en este momento de presión económica y política e incertezas simplemente busquen simplicidad y llenarse las barrigas, cubrir sus básicos y poca cosa más. Y aquí el reto de las marcas será buscar esta balanza entre lo que es un producto económico, pero con una calidad también decente, ¿no? O importante. Y que aquí es donde la marca blanca, por ejemplo, ha trabajado muy bien. En intentar buscar esta balanza entre los dos conceptos, ¿no?
Es contradictorio porque al final en ferias como Alimentaria vemos un auge tremendo de los platos preparados, de la quinta gama, y al mismo tiempo nos están hablando de salud cuando lo que menos hacemos es cocinar productos frescos, que es lo que realmente garantiza o nos acerca más a esa salud.
Carlos, escuchando todo esto que te ha comentado Enric Tardío en Alimentaria, me parece que hay muchas ideas interesantes, pero también se me acumula una cierta sensación, no sé si tú la compartes, de que esta feria se ha convertido más casi en un ejercicio gigantesco de marketing. No sé si tú compartes, digo, esta idea, o crees que todavía hay cierta autenticidad de fondo en Alimentaria, en la búsqueda de una alimentación más equilibrada, más saludable, una alimentación mejor para todos.
Hay de todo, pero Alimentaria es la gran feria de la industria alimentaria y como tal proyecta lo que hace y seguirá haciendo la industria alimentaria, que es intentar vender, intentar evolucionar, cambiar los productos, adaptarse a nuestras necesidades o lo que ellos entienden que son nuestras necesidades o las necesidades que nos van creando poco a poco. Uh-huh. No creo que solo sea marketing, hay muchísimo trabajo, hay muchísimo producto, hay muchísimos profesionales detrás de todo eso, pero creo que como consumidores, como todos los temas que tratas en Código de Barras, tenemos que mantener el estado de guardia, ¿no? Uh-huh. No despistarnos y estar atentos a lo que nos ofrecen y tomar decisiones conscientes.
Pues Carlos Cano, GastroSer, qué interesante esta charla con Enric Tardío, este experto en innovación en el mercado de la alimentación. Por cierto, de Alimentaria no me has traído ni las galletas ni el salchichón que te había pedido. No sé si lo vas a compartir con tus compañeros en el programa. Creo que hoy habláis de Alimentaria y de otros asuntos, ¿verdad?
Sí, a partir de las 4 hablaremos de Alimentaria, de cómo una feria sobre alimentación puede ayudarnos a entender el mundo. Pero tenemos otros contenidos, una entrevista al influencer Cocituber, muy uh-huh. interesante. Santi Rivas nos contará en qué punto están los vinos de Rioja y luego entre canción y canción meteremos en la cocina al grupo Sidoní.
Bueno, pues ya saben, si se han quedado con hambre de GastroSer a las 4 de la tarde, hoy lo pueden escuchar y nosotros, como siempre, Carlos, te damos las gracias.
Un placer, Bayo, hasta luego.
Código de Barras, el consumo en la SER.
Nos vamos ya. Esta semana en los mandos técnicos ha estado nuestro compañero Ángel Cabrera y en el diseño sonoro nuestra compañera María Jesús Rodríguez.
Nos volvemos a escuchar el próximo domingo a las 6:30 de la mañana. Hasta entonces, como siempre, feliz semana y recuerden, consuman con cabeza.
Fernando Bayo. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.